Buenas tardes a todos y a todas. Damos paso a la última de las webconferencias de esta materia, que concluimos de una forma, creo que grandilocuente, en el contenido, en el fondo, pero también en la forma. Concluimos hablando de gobernanza, concluimos hablando del desafío que se plantean en nuestros sistemas político-administrativos actuales, los modos, los procesos, los usos de lo que antes llamábamos gobierno y que ahora algunos, en concreto yo, pero no solo yo, sino muchos como yo, trabajamos la dimensión de la democracia de una forma abierta, hemos denominado como gobernanza. Obviamente la gobernanza no me la he inventado yo y vamos a seguir la crítica, el análisis crítico, la descripción de los planteamientos del profesor José María Vallés, pero desde esta óptica que siempre hemos manejado de amplitud de miras, espíritu crítico y, bueno, pues adaptación de estas realidades teóricas que comenta el profesor Vallés a la realidad sociopolítica actual. Para hablar de gobernanza, podríamos comenzar como Gustavo Adolfo Bécquer, que decía aquello de sobre la poesía, ¿qué es la poesía? ¿La poesía? ¿Qué es la poesía? Pues tú me lo preguntas, la poesía eres tú. Bueno, pues yo lo mismo os digo con la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Bueno, pues si me lo preguntáis, la gobernanza sois vosotros. Vosotros en la medida en que sois gobernanza, en la medida en que sois ciudadanos. Por tanto, sois una parte de lo que algunos teóricos han definido como el paradigma de la gobernanza. La gobernanza no tiene que ver solo con formas institucionales de gobierno, reglas y acuerdos entre actores más o menos importantes en un sistema político. Vosotros sois el centro del sistema político. Vosotros sois la política, porque hacéis política como ciudadanos que sois en una sociedad democrática. Lo que ocurre es que, como en ciencias sociales, pues los paradigmas, ya sabéis, son manejables, son usables, son reutilizables, y en el caso de la gobernanza, pues no es universalmente aceptado. Ha estado de moda, está de moda, pero está sometido a crítica. Ha sido muy mal usado, ha sido, desde luego, en algunos casos, usado de forma absolutamente errada y, por supuesto, también ha sido usado a conveniencia de cada uno de los autores o de las personas que defienden un modelo, sea este cual sea, de funcionamiento del sistema político-administrativo, que arrimando el asco a su sardina, el concepto del paradigma de la gobernanza y el concepto de la gobernanza, pues lo hacen suyo, pervirtiendo absolutamente sus bases teóricas y sobre todo las bases lógicas de aplicación a un sistema democrático. En concreto, el profesor Vallés define en el último tema de su manual, en el capítulo 27, los elementos de la gobernanza y para ello comienza hablando de la gobernabilidad. Va a ser importante distinguir entre gobernabilidad, gobernación, de la cual no habla el profesor Vallés, y gobernanza. Y va a ser importante porque, bueno, pues son elementos que parecen iguales, pero no lo son. Y tienen una carga de profundidad, una carga de sentido teórico y de sentido común y de aplicabilidad diferentes. Por tanto, gobernabilidad, gobernación y gobernanza van a ser diferentes, no solo en cuanto a lo que representan, sino a los elementos que hay que manejar para que sean efectivos estos conceptos en sociedad. Sobre ello citaremos al profesor Joan Prats, que trabajó en vida muchos años estas cuestiones de la gobernanza. Trabajaremos también con los estudios del profesor Argimiro Rojo, colega mío en el Observatorio de Gobernanza, en el área de Ciencia Política de la Universidad de Vigo, y gran amigo, uno de los grandes maestros, que habla de la gobernación, o de la gobernanza en este caso mundial, global. Y vamos a trabajar más los conceptos que los autores. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que comenta el profesor Vallés en su último texto y de las dudas que plantea, porque se plantea dudas, que me parece además razonable que se planteen y útil, muy útil, para conseguir desentrañar estos elementos confusos sobre la gobernanza, y por tanto comenzamos con la gobernabilidad. Bueno, la gobernabilidad titula él un test del rendimiento político. Para él la política, para algunos la política es la forma clásica y moderna, la forma en definitiva de resolver conflictos sociales, para él la política tiene como objetivo conseguir la estabilidad social. Lo que pasa es que para él la política, y habíamos hecho una primera distinción entre la policy, las politics y las politics, están vinculadas a las políticas públicas. O sea, los rendimientos de lo político, los productos son las políticas públicas. ¿Cómo se puede conseguir la estabilidad política? Nos dice él, bueno, pues analizando cada política pública, el conjunto de actores, el conjunto de procesos, el conjunto de normas, o bien analizando el conjunto de políticas públicas de un gobierno, de un nivel de gobierno, en un momento dado. Y hacernos una pregunta, para ver si tiene un buen rendimiento o un mal rendimiento. ¿El conjunto de políticas de un gobierno en un momento dado ayuda a modificar el statu quo? ¿Ayuda a conseguir la cohesión social? ¿Modifica los equilibrios de poder? ¿Político, social, administrativo, económico? ¿O lo refuerza? Estos son elementos clave, porque van a ayudar a ver si efectivamente la acción de gobierno es efectiva. Él nos dice, ¿hay gobernabilidad? ¿Cuándo? Cuando el conjunto de las políticas públicas son aceptados por la mayoría de la población. Gobernabilidad interna. Si no, lo que tenemos es ingobernabilidad. Y actualmente tenemos varios signos de ingobernabilidad, varios signos de falta de legitimidad, varios signos de baja calidad democrática. Por tanto, podemos hacernos esta pregunta en el momento actual. ¿El rendimiento del sistema político es óptimo o no? ¿Y cuál es el test? Él nos dice, el test para valorar esto es comprobar si las políticas públicas son aceptadas o no. Comprobar si los inputs, siguiendo la lógica cibernética, los outputs y los outcomes, es decir, lo que entra en el sistema político, lo que sale del sistema político y los impactos que causa la política pública o las políticas públicas, bueno, pues refuerzan o descomponen el conjunto del sistema político y la cohesión social. Ahí es donde aparecen los escenarios de legitimidad o desafección, aparecen los escenarios de, lógicamente, crisis o avance de un sistema. Por tanto, la gobernabilidad tendría que ver con las políticas, con sus resultados. Tendría que ver con la dimensión sociopolítica, cómo estos resultados son comprendidos por el conjunto de la ciudadanía. Bueno, él nos dice que, esto ya se vio en los años 60, se produce un cambio de paradigma en cuanto a los usos en los modos de gobernar en las democracias liberales, fundamentalmente, son crisis de gobernabilidad porque se producen cambios en los sistemas económicos de producción, cambios en los modelos culturales, se producen elementos de nuevos valores que surgen y que la ciudadanía reclama su manejo, su uso, su solución, su resolución. La gobernabilidad, por tanto, dependería en este momento de crisis, años 60, de la aptitud de un sistema para regular los conflictos sociales. Y en los años 60 se produce una crisis por todos estos elementos de cambio económico, social, político, administrativo. Claro, hay autores que consideran que la legitimidad y la gobernabilidad no tienen que ver con las políticas públicas, sino con la dirección política. Por ejemplo, con las alternancias en los gobiernos, con la gestión de las coaliciones. Véase la Alemania entre guerras, véase la Italia de la década de los 90. ¿Se puede vincular el concepto de gobernabilidad al de estabilidad? Es decir, ¿un sistema tiene gobernabilidad cuando es estable? Bueno, pues obviamente Vallés contesta la pregunta diciendo que la estabilidad en sí mismo no garantiza la gobernabilidad. No garantiza que el conjunto de las fuerzas sociales y políticas de un país legitimen la acción de un gobierno por su duración. Si no, las dictaduras, algunas de ellas como la que vimos en España con 40 años de vigencia, pues serían los gobiernos más legitimados. No se trata de duración. La estabilidad es un punto, es un elemento, pero no tiene que ver directamente con mayor estabilidad, mayor gobernabilidad. Podemos verlo en la actualidad en democracia. Consideramos que los gobiernos autonómicos, que tienen líderes que duran en sus consejos autonómicos o en sus municipios, en sus plenos, durante décadas, algunos, 2, 3 décadas, son más legítimos. ¿Se ha conseguido una mayor gobernabilidad en esas comunidades autónomas, en esos ayuntamientos? Bueno, pues obviamente no tiene que ver tampoco con la dirección pública y con la estabilidad de esos líderes y de esas élites en esos entornos sociopolíticos. Tiene que ver con el rendimiento, tiene que ver con lo que hacen. Y lo que hacen puede variar en una legislatura, de una legislatura a otra, incluso dentro de la legislatura. Tiene que ver con los productos que ponen en marcha las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, los gobiernos locales. Tiene que ver con cómo interpretamos y cómo adaptamos las directivas, la normativa europea, cómo las transponemos, cómo las implementamos. Tiene que ver con cómo gestionamos el poder multinivel. Nos dice el profesor Vallés, atendiendo a los resultados obtenidos en los ámbitos sociales donde se producen los principales o las principales tensiones colectivas. Solo si atendemos a los resultados estaremos en condiciones de ver si efectivamente se produce un aumento de la crisis de gobernabilidad o se reduce la crisis de gobernabilidad. La crisis se produjo en los años 60 y de los 60 para aquí, con la posmodernidad, vivimos en una crisis continua. Crisis que algunos tachan de lógica por el agotamiento del sistema, lo que llaman algunos la teoría de la sobrecarga. Aquí hay varios autores que habría que necesariamente leer para comprender por qué desde los años 60 hasta nuestros días tenemos esta especie de cansancio, de hastío en relación con el modelo de democracia liberal, con el modelo de democracia bienestar incluso. Habermas, Crassier, Huntington, Watanuki hablan de la teoría de sobrecarga de alguna de las formas. Se habla de ingobernabilidad por agotamiento. En este caso los elementos, como decía antes, son variados y se incrementan tanto en la intensidad como en el número de elementos, pues a medida que van pasando décadas, y el problema de la ingobernabilidad o de la crisis de gobernabilidad, es decir, de el hecho de que los ciudadanos cada vez legitimen más a sus gobiernos y a sus líderes, se va incorporando a medida que van pasando los años, las décadas, y no se soluciona. Antes hablábamos, hace 4 décadas o 5, de paro, de déficit público, de estancamiento del crecimiento. Hablamos de insatisfacción de demandas de nuevos movimientos sociales, hablamos de corrupción, hablamos de nuevas formas de participación pública y política que no se hacen útiles para la ciudadanía. Hablamos de una nueva dimensión en materia política que es la ciberpolítica. Y todos estos elementos, pues desde las luchas que se producían en las calles del mayo de 68 parisino hasta las revueltas que se producen por los movimientos de globalización en Seattle, pasando por las primaveras árabes y acabando por el 15M y más que vienen, obviamente lo que tenemos es una continuidad de esta crisis. No es que haya habido varias, es que es la misma, con diferentes aristas, con diferentes intensidades, que en el fondo lo que no consiguen es dar respuesta a un modelo de gobierno que sea universal y generalmente aceptado. Por tanto, lo que está en crisis es el modelo, no una política, ni un conjunto de políticas. Es el modelo político, del sistema político que ha imperado en los estados-nación occidentales pues desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. ¿Cuál es el reto a la gobernabilidad? ¿Cómo conseguir que los ciudadanos relegitimen, apoyen, vuelvan a confiar e incluso participen en el diseño de políticas, en la producción de servicios públicos? Coproducción aquí va a ser un elemento clave, un concepto clave. Para eso surge el paradigma de la gobernanza. Vallés lo califica como entre el mercado y la política, las redes. Bien, y es verdad que hay elementos que tienen que ver con otros actores que no son ni los públicos ni los privados. Toda la teoría de los fallos del Estado y de los fallos del mercado, de los que Stiglitz hablaba hace ya varias décadas, ha quedado un poco desfasada. Se han difuminado también los límites entre lo público y lo privado. Y ahora, genéricamente, pues hay un tercer espacio, que es el de las redes, que es más volátil, está todo lleno de agujeros, hay nudos, hay agujeros, eso es la metáfora de la red, se utiliza para eso, ¿no? Y ahí es donde tiene sentido el paradigma de la gobernanza. La gobernabilidad, por tanto, tendría que ver con pocos actores, sería propio de un modelo de sociedades corporativistas o pluralistas ampliado, un grado de aceptación social de las políticas públicas en clave interna. La gobernanza tiene que ver con más actores, ¿no? No solo con unos pocos, pero no, su clave no está en el número, su clave está en la calidad de la participación y en la orientación a resultados. En el ámbito anglosajón se pone en marcha el concepto de governance. En España, en el castellano, tenemos ya la palabra gobernanza incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y es un concepto que viene del griego y que la teoría política francesa del siglo XIX pues lo adapta al sistema político, ¿no? Tenemos elementos para hablar en castellano y, por tanto, situar el concepto de gobernanza. No nos debe dar miedo. Hay tanto teóricos como políticos y técnicos que tienen miedo a su uso, y no lo sé, no sé por qué, no lo entiendo. No entiendo por qué se puede usar gobernabilidad y se usaba antes gobernación y no se puede usar gobernanza. Si las palabras no son ofensivas, tienen que ser usadas para poder caracterizar, sobre todo, actividades y procesos, ¿no? Que es lo importante de la gobernanza. Por tanto, no es solo el número de actores con relación a la gobernabilidad lo que aumenta. Es también la calidad de sus interacciones y, bueno, la relevancia de la participación de todos aquellos que quieren participar y pueden darle elementos a la red para que crezca y para que resuelva problemas. Es un paradigma orientado a no a cambiar el statu quo, no a decir quién va a mandar más a partir de ahora, si lo público, lo privado, si van a mandar más las empresas o van a mandar más los partidos políticos o van a mandar más la ciudadanía, ¿no? Es este miedo, esta especie de fervoroso pavor que hay a todo, a que no se pueda controlar a aquel con el que tienes que trabajar, ¿no? Bueno, no pasaría nada en todo caso. En el fondo, los ciudadanos ya mandan. La política somos los reyes. Los ciudadanos, con nuestras decisiones, al menos en la democracia representativa, cada 4 años. Lo que pasa es que la gobernanza pide un poco más. Pide profundizar en mecanismos de democracia participativa e incluso pide profundizar en mecanismos de democracia deliberativa, ¿no? En la calidad, por tanto, de esas interacciones. ¿Qué es la gobernanza? Bueno, como os decía antes, parafraseando a Gustavo Adolfo Bécquer, la gobernanza eres tú, sois vosotros. Una pequeña anécdota. Yo, que soy, como veis, un ferviente defensor del paradigma de la gobernanza y tenemos mucho escrito en mi equipo de investigación sobre esto, bueno, pues un alumno del grado en el que doy clase me decía una vez a final de curso: profe, le vamos a poner el mote de Mr. Gobernanza. Más allá de la anécdota, que para mí es un honor, no por nada, porque tampoco la represento, pero sí porque efectivamente es una de las líneas principales de investigación en la que creo como teórico y en la que confío fervientemente, fervorosamente como práctico de la democracia, como ciudadano activista. Por tanto, ¿qué es la gobernanza? Si somos nosotros, requiere, bueno, pues un planteamiento activo, comprometido y positivo. Requiere pensar que la coordinación social ya no puede ser desarrollada solo por los actores políticos, ni por los públicos, mucho menos por los privados. Hay un miedo también, y de hecho se malusa el concepto de gobernanza, hay un miedo a que identifique posiciones ideológicas. Hay quien dice la gobernanza básicamente es la interpretación que la izquierda le da a una nueva forma de gobernar para expulsar a las empresas. Hay quien dice la gobernanza es un concepto que utiliza la derecha para justificar la nueva gestión pública y confundir lo público y privatizar, y que se incorpore a la agenda administrativa, a la agenda técnica, pues las empresas proveedoras de servicios. Bueno, todo esto ya está. Realmente la gobernanza no dice ni una cosa ni la otra. Lo que dice es: pongan ustedes a funcionar las redes, háganlas funcionar. Y en función de esos movimientos y de los procesos, hablemos de gobernanza. La gobernanza es acción. Es reflexión, pero es acción. Nos dice Vallés que la gobernanza habla de capacidad de autocoordinación de la propia sociedad. Vallés va a ser crítico con esto porque no le gusta el tema de la autocoordinación. Él cree que con la autocoordinación se excluye la parte de regulación política y de, bueno, pues ordenación de la cohesión social, el liderazgo de la cohesión social. Yo creo que la autocoordinación no es mala. De hecho, hay toda una literatura y toda una línea de trabajo teórico-práctico que definimos como los commons o como los bienes comunes, el gobierno de los bienes comunes, que la difunta Elinor Ostrom, después de ganar el premio Nobel, fue reconocida, pero ya llevaba 40 años trabajando sobre estos temas, consagra como un elemento fundamental de organización social, de organización política, incluso de organización administrativa, porque ella habla de gobernar los bienes comunes. Y gobernar los bienes comunes, pues, tiene que ver con el establecimiento de reglas también. Solo que a veces las reglas, pues, no son formales. Ella hablaba de 8 reglas de oro. No tiene que ver a lo mejor con instituciones formales. No tiene que ver con las clases instituciones del sistema político liberal. No tiene que ver con parlamentos, no tiene que ver con presidencias, no tiene que ver con sistemas judiciales, tiene que ver con normas que una comunidad política, digamos que se dota, construye para regular comportamientos en torno al uso de determinados bienes que se consideran comunes. Ella hablaba de pesquerías, hablaba de bosques. En Galicia tenemos una experiencia secular, una experiencia milenaria, diría yo, en la gestión de bosques, en los montes de mano común. Y ahí hay toda una teoría sobre la gestión de los bienes comunes a través de prácticas de gobernanza, a través de prácticas de acuerdos, consensos, de conflictos y de negociación, básicamente de cooperación. Si yo os decía antes que uno de los conceptos clave de la gobernanza es la coproducción, y lo dice el profesor Vallés, y lo digo yo, en este caso, coproducción es importante, pero la cooperación es la clave, porque es la dimensión a través de la cual los individuos se dan cuenta de que la gobernanza no es solo una cuestión de instituciones, es una cuestión de actitudes de individuos, profesionales técnicos en las administraciones, profesionales técnicos en las empresas y ciudadanos con pocos o ningún conocimiento sobre gestión, pero con mucho sentido común sobre el uso de determinados bienes y la regulación o la autorregulación, pues se ponen de acuerdo, conciertan y dan solución a un problema. La cooperación aquí va a ser la clave, el centro. La gobernanza, por tanto, como capacidad de autocoordinación de la propia sociedad, no depende de instituciones o reglas formales, sino que brota de un ajuste continuo entre sujetos colectivos e individuales de todo tipo. Esta es la clave de una visión de la gobernanza, de una práctica del gobierno en red. Claro, el profesor Vallés le tiene miedo a una parte, a una dimensión de la gobernanza o a una interpretación de la gobernanza, ¿no? Que es, por ejemplo, la que hace Rhodes, que habla de gobernar sin gobierno. No, gobernanza no tiene que ver con dejar de gobernar aquellos que tradicionalmente venían gobernando en los sistemas democráticos occidentales, los sistemas liberales, en las democracias liberales. No tiene que ver con eso. Gobernar no es gobernar sin gobierno. No es tampoco gobernar sin política. A lo mejor lo que sí es gobernar sin partidos políticos y eliminar la jerarquía y, por supuesto, suprimir la supremacía de las élites o de una de las partes, pública o privada, en la gestión de los asuntos públicos. Eso sí es gobernanza. Eso sí que es buena gobernanza. Las palabras de Vallés en su última parte del texto en relación con la gobernanza demuestran que efectivamente tiene ciertos temores en cuanto a que la capacidad de autoorganización, de autocoordinación, de autogestión de los individuos o incluso la iniciativa, el exceso de iniciativa de la población, de los ciudadanos, pueda desbordar las capacidades de gestión de los asuntos públicos de las administraciones y de las empresas privadas que participan del sector de la actividad pública. Bueno, creo que en todo caso esto debería ser cuestión de un estudio científico para determinar si sí o si no, pero a priori es falso. Una mayor autocoordinación, el desarrollo de principios de autogestión por parte de la ciudadanía, no solo no tendría que dar miedo, sino que tendría que animarnos a los profesionales del sector público o a los profesionales de las empresas, tendría que animarnos porque contamos con excelentes socios en el desarrollo de servicios públicos. Es más, el propio concepto de servicio público implica, tiene implícito la participación necesaria del ciudadano. Un servicio se consume a la vez que se presta. Por tanto, si un ciudadano consume mal un servicio público, pues se presta mal el servicio. De ahí que en la actualidad se hable de coproducción también, no solo en el ámbito de las políticas públicas, sino en el ámbito de los servicios públicos. Y el ciudadano es un coproductor necesario de servicios públicos. De ahí los dos conceptos que vengo marcando, coproducción y cooperación. Por tanto, los temores en cuanto al diagnóstico y la ideología de la gobernanza que plantea el profesor Vallés me parece que no solo son infundados, sino que además los debemos convertir en una oportunidad. Según el esquema clásico de un DAFO, lo debemos convertir en una fortaleza. ¿Bien? Bueno, para él, la gobernanza coincide con un cambio de época. Uno de los grandes fechas del cambio de época es 1989, con la caída del muro de Berlín, debilitamiento definitivo de la idea de gobierno como director de la política y con ella de la cohesión social. Fijaos que sigue identificando la política y la cohesión social con una forma de entender la política y con unos grupos que controlan la política, que son los tradicionales grupos de las sociedades corporativas, en este caso los partidos políticos. Yo os diría, bueno, la cohesión social no la consiguen solo los partidos políticos. Esto tiene que ver con la partitocracia. Bien. La gobernanza como paradigma y la gobernanza como ideología, para él, bueno, pues tiene una dimensión teórica de diagnóstico y tiene una dimensión prescriptiva de propuesta. Él dice, bueno, la gobernanza es igual a buen gobierno. Puede ser, si se aplica bien. Se produce en la ruptura de las antinomias clásicas Estado-mercado. Bueno, y no hay ningún problema. Si es verdad que desde los años 70 ya constatamos que hay fallas del Estado y fallos del mercado, pues tendría que haber una tercera pata para la resolución de problemas sociales, para la mejora de la cohesión social. Y esa tercera pata, sin duda, es el tercer sector. Sin duda hay un cuarto sector que son los ciudadanos individuales. Yo cuando trabajo con mis alumnos siempre digo, ay, para analizar un problema público tiene que haber un representante de la organización pública del Estado, un representante de las organizaciones empresariales, laborales, sindicales, un representante del tercer sector, sea este el sector en el cual se va a aplicar la política pública, y siempre un ciudadano que no esté vinculado a ninguno, que aporte su visión absolutamente ajena a las prácticas de negociación corporativa y a los acuerdos institucionales, que aplique una lógica absolutamente individual, egoísta, pero que en el fondo es la de los millones de ciudadanos que usan y consumen servicios públicos. Claro, la gobernanza tiene que dar respuesta a la complejidad, tiene que dar respuesta a la diversificación, tiene que dar respuesta al pluralismo, tiene que dar respuesta a la globalización. Vemos cómo está la situación en el mundo y el conflicto de Ucrania nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de un gobierno mundial. Yo aquí os recomiendo que leáis al profesor Argemiro Rojo, que tiene escrito sobre esto, sobre la gobernanza global. Pero lo que está claro es que cada vez necesitamos más elementos de reinterpretación del sistema político. Del sistema político con mayúsculas, no de los partidos políticos que están en el sistema político. ¿Bien? Bueno, tiene que haber algo más que Estado marcado, tiene que haber algo más que el tercer sector. Tiene que haber algo más que yo identifico como el individuo, como el ciudadano. Claro, el profesor Vallés dice, es que ya no hay diferencia entre lo público y lo privado. Pues no, cada día está más confuso. Vemos cómo se prestan servicios en los ámbitos locales, en los ámbitos autonómicos, y cada vez pues hay más confusión entre quién es quién, qué hace qué, quién es responsable de qué y qué parte del producto es de cada uno, ¿no? Empresas prestando servicios, administraciones recuperando actividades privatizadas por ineficaces, externalizaciones por falta de personal y por no querer pagar personal en el capítulo del presupuesto correspondiente. Bueno, hay confusión entre lo público y lo privado y de ahí la necesidad de introducir nuevas dimensiones. No de reforzar lo público y lo privado. No se trata de aumentar la definición de competencias. No se trata de establecer una nueva vuelta de tuerca jurídica. Se trata no de delimitar competencias, sino de pasar de las competencias a la cooperación. Es verdad que hay una definición dinámica de los objetivos, y de los instrumentos de los gobiernos. Por eso se introduce el concepto de partenariado, de socios, de alianzas, de cooperación en definitiva. Existe una ruptura de la unilateralidad del poder. Ya no podemos identificar al máximo responsable de nada. Ya no hay jefes de nada. Ni siquiera en la Unión Europea podemos llamar a nadie en concreto. Porque probablemente si llamamos al actual, a Van Rompuy, pues no lo responda, ¿no? Y este fue siempre la lógica de la Unión Europea. Buscar a alguien que se puede identificar como máximo responsable. Pues ya no es importante que haya un máximo responsable. Es importante que los responsables de las instituciones en la Unión Europea se coordinen. Se coordinen bien. Que el Parlamento se coordine bien con la Comisión. Que la Comisión se coordine bien con sus diferentes estructuras político-administrativas en cada uno de los Estados miembros, ¿no? Que los Estados miembros entiendan la lógica de la Comisión, contribuyan a ella y que luego implementen bien sus acciones y que se negocien bien los fondos y que se empleen en aquello que se deben emplear. Que se gasten, por ejemplo. Para empezar, que se gasten, ¿no? Que se ejecuten. Por tanto, ya no hay unilateralidad. Hay poliarquía, hay heterarquía. Y esto no es el caos. Y en caso de que lo fuera, la teoría del caos, la teoría general del sistema está para eso. Para interpretar el caos. Y darle una salida. Aquí lo que hay es un juego enorme de actores y de intereses que hay que ponerlo encima de la mesa como si de un tablero se tratara. Está tan de moda el Juego de Tronos que es inevitable hacer una alusión a esta producción audiovisual. Es un juego. Esto es la teoría de juegos clásica en la ciencia política. Pero en la teoría de juegos no hay dilema. No hay siempre quien pierde y quien gana. Hay quien pierde a veces y quien gana otras. En la teoría de juegos no hay un dilema del prisionero único. Hay opciones. Y lo que está claro es que los que cooperan, y aquí tiene razón el Ignorostrum con su trabajo sobre los bienes comunes, son los que se llevan el gato al agua. Solo pierden siempre los que siempre quieren ganarlo todo. Y en la teoría del gobierno de los bienes comunes aparece explícita esta lógica. Y para ello pues estudió miles de casos en todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que funcionen los sistemas de ajuste mutuo? Pues el interés común y la necesidad de no ganar siempre. Esta es la época del altruismo, no del egoísmo. Y si es la época del altruismo, pues hay que aumentar los procesos de cooperación, hay que aumentar y mejorar los sistemas de producción de confianza social. Y esto es gobernanza. Esto es gobernanza. Porque además se acabó la jerarquía, tal y como la entendemos, desde el punto de vista burocrático. Y los liderazgos autocráticos, por supuesto, pero los únicos también. Se ha iniciado la multipolaridad. Vallés nos dice, constitución y reconstitución incesante de redes de actores, autónomas pero interdependientes, sin sujeción al Estado y sin control por parte del mismo. Él ve aquí un peligro. Yo veo una oportunidad. ¿Qué veis vosotros? Él ve el Estado mínimo. Él ve el alejamiento del Estado. Él ve, incluso, no lo dice, pero lo podría decir yo, la nueva gestión pública. ¿Qué veis vosotros? Yo veo un espacio donde podemos perfectamente fijar nuevas reglas de juego, repartir los procesos, alternar los liderazgos, centrarlos en función no del peso de cada uno de los actores, sino de la capacidad que pueden aportar para resolver un problema concreto. Y por tanto hay que ir al caso. Decía el buen amigo Luis Fernando Aguilar Villanueva, que la gobernanza está llena de etiquetas. Buena, mala, multinivel, global, local. Yo he trabajado, por ejemplo, la local. Y he trabajado una que apenas se conoce, que es la transfronteriza. Pues se trata de eso. Se trata de aplicar el concepto, el paradigma, a nuevos espacios, a nuevos problemas. No aplicarlo como una receta universal. Si no, claro, corremos el riesgo de que efectivamente se aplica como un traje y hay países a los que el traje le queda grande y países a los que le queda pequeño e incluso países a los que le queda bien, pero resulta que se llevan el traje pues a una fiesta que no requiere traje. Para Vallés, la gobernanza es un medio para gestionar mejor las políticas públicas. Y él habla de coproducciones. Del resultado de estas coproducciones se espera un resultado más eficaz que el que podría derivar de una actuación exclusiva de las instituciones públicas. Y esta lógica de la coproducción, ya os digo, vale tanto para las políticas como para los servicios públicos. De hecho, la línea de tendencia en materia de nuevos servicios públicos va por ahí. Desarrollar procesos de concertación y de coproducción de servicios entre los sectores públicos, los privados y los ciudadanos. Él concluye su tema con una pregunta y con, bueno, pues una ampliación de esta ansiedad en torno a los excesos de la gobernanza. Dice, ¿gobernar sin política? Están bien los interrogantes, porque yo creo que es una pregunta pertinente. Aunque yo no me dejaría llevar por el pánico, me dejaría llevar por la razón. Para él la gobernanza es igual a la política. Por tanto, si hay más gobernanza, bueno, pues se acaba con el monopolio de la política, porque se difumina la red. Y para mí no es cierto. Para mí la gobernanza tiene que ver con política en sentido positivo. Cuantos más actores sumas a un proceso de política pública, a un conjunto de políticas públicas, más se ensancha la política. ¿Dónde pierde o quién pierde en este proceso de gobernanza? Pues pierden los partidos políticos. Probablemente Vallés quiere hablar de partidos políticos y no de política. Y que cuando dice gobernar sin política se refiere a gobernar sin partidos políticos. Y ahí, claro, yo entiendo el miedo. Porque los partidos políticos han dejado de ser elementos centrales del sistema político. Como los Estados-Nación han dejado de ser elementos centrales del sistema global. Y la gobernanza, multinivel, la buena gobernanza, igual que la gobernanza global, intentan entender por qué los Estados-Nación ya no son lo que eran. ¿Y por qué los partidos políticos ya no son lo que eran? Pero no hay por qué tener miedo. Hay simplemente que constatar un hecho e introducir elementos que nos permitan refrescar el sistema. La gobernanza para él incluye al gobierno y a la administración. Pero no solo. Por eso cuando se centra solo en el gobierno y la administración y da entrada a las redes, a los actores sociales, por ejemplo, pues se debilita. Pero la debilitación, el debilitamiento del gobierno y la administración, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué es necesariamente malo? No, yo creo que es bueno. Yo creo que es un elemento de cambio positivo. Siempre y cuando los socios de las políticas públicas, las alianzas y los actores estén de acuerdo en participar para resolver problemas. Y no para llevarse la mayor parte de la pieza. Para él se reduce el dirigismo, la política, es decir, para él los partidos políticos, que son los primus inter pares en las políticas públicas, pierden el poder. Y a él le quedaría, a los partidos políticos le quedaría la identificación de la acción y de los actores relevantes, el incentivo y la construcción de alianzas. Y la creación de condiciones favorables en el entorno legal. Pues yo incluso diría que ni eso. ¿Por qué tienen los partidos políticos, los directivos públicos, en una política pública que identificar una acción? ¿Por qué? ¿En un problema sobre residuos? ¿En un problema sobre gestión de aguas? ¿Por qué? Con toda la información que circula en las redes sociales, en la red, en informes técnicos de think tanks. ¿Por qué? A lo mejor lo que conviene es que seleccionen una serie de opciones de política pública, pero no una política pública, no un problema. En muchos de los casos los ciudadanos están en mejores condiciones de acceder a fuentes de información y de realimentar esa información, que es la clave del sistema de conocimiento actual, no conseguir una información y explicarla, sino conseguirla, debatirla, ampliarla, destrozarla y ponerla en circulación para que se vuelva a nutrir de nuevos elementos de crítica, más que explicarla. Para él, la gobernanza supone la facultad de actuar como árbitro en las disputas que puedan surgir en el seno de la red. Bueno, en los sistemas de bienes comunes, las reglas las pone los participantes de la red. No interviene el poder público y no ha pasado nada. Claro, esto ha sido siempre así hasta que ha irrumpido el modelo de democracia liberal y se ha hiperjuridificado, se ha hiperregulado pues todos los ámbitos de nuestra vida social, económica y política. Pero no siempre ha sido así y han funcionado. ¿Por qué no pensar en nuevas dinámicas que reinterpreten aquello que se hacía antes de la llegada de los Estados-nación y de las democracias liberales y que incorpore esos elementos de viveza, frescura, intercambio, confianza, consensos? ¿Por qué no? Yo no digo que haya que cambiarlo todo. Generalmente cuando se hacen cambios, ya sabéis que se hacen grandes cambios para que todo siga igual, según el criterio de Lampedusa, ¿no? ¿Por qué no introducir un elemento de autoorganización? ¿Por qué no pensar en gestión de problemas públicos alejados incluso del control y la supervisión pública o privada y que supongan un elemento de competencia con lo público, con lo privado? Siempre hemos dicho que la competencia es favorable para la mejora de los servicios públicos y hemos pensado que la competencia es importante porque es aquello que introducen las empresas, el sector privado, el mercado. Pero estamos cada vez más convencidos, algunos, de que la mayor parte de la innovación proviene ya no de las empresas, que también la hacen, sino de individuos solos o agrupados en aquello que se llama la innovación social. En buenas prácticas que no tienen nada que ver con lo público, con lo privado y que se desarrollan a partir de experiencias comunitarias, por ejemplo, o cooperativas. Por tanto, gobernar sin política. Bueno, Vallés quiere decir más gobernar sin partidos políticos. Gobernar sin política no. Gobernar sin gobierno, como decía Rhodes, tampoco. ¿Gobernar sin partidos políticos? Sí, puede ser. O al menos con menos peso, con menos importancia, con menos centralidad que las que han tenido en estas últimas 4 décadas. Acaba, concluye Vallés, hablando de gobernanza y política democrática. Dice que existe una revisión de las instituciones y de las prácticas democráticas. Él tiene una visión crítica. Y por tanto, bueno, ¿qué ocurriría, nos plantea él, si la política se retira a un segundo plano? Es decir, si los partidos políticos se retiran a un segundo plano. Bueno, pues que hay una nueva política. Él mismo en su manual repite por activa, por pasiva y por perifrástica que la participación política no tiene que ver con los partidos, o al menos no toda. Y que la acción política convencional, de voto, por ejemplo, pues no es nada más que una forma de participación política. Pero que hay participación política no convencional que en un momento determinado de la historia se ha considerado que era no convencional, por ejemplo, el derecho a la huelga, que en algunos momentos de nuestra historia reciente pues estaba prohibida y ahora es un elemento fundamental del sistema social, político y económico. Por tanto, hay elementos ahora con la ciberpolítica que nos parecen lejanos, pero ya tenemos a la ciberpolítica incorporada a los procesos de valoración y toma de decisiones de los partidos cuando participan en procesos electorales a partir de las redes sociales y tenemos a ciudadanos haciendo activismo en la red, ciberactivismo. Igual que tenemos a gestores públicos que no son técnicos de las administraciones, que son ciudadanos que ponen en marcha apps para un móvil, sea Android o sea un Mac o sea un Apple, y que desarrollan sus propios sistemas de gestión, por ejemplo, de la movilidad urbana o interurbana, del análisis y de la auditoría de lo que pasa en un pleno, de la gestión de un espacio público. Y esto lo hacen ciudadanos que no tienen nada que ver con el poder político ni administrativo. Es una nueva política. Es una política donde la centralidad de los partidos obviamente no es la misma, ha perdido y perderán más, pero donde tenemos que plantearnos si lo que queremos es luchar por mantener una política que en un proceso de cambio que lleva 40 años, que no es nuevo y no fruto de una crisis, sino de una crisis sostenida desde finales de los años 60, se mantiene, o adaptarnos como expertos en la administración pública, proponer iniciativas, liderarlo incluso. Ya hay una red en la Administración General del Estado, una red de community managers. Una red de community managers. La mejor gestión de community managers del Estado es la cuenta de la Policía Nacional. @policía. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Pues esto es la adaptación a la nueva política. Porque además la adaptación a la nueva política, lejos de perjudicar, va a incluir accountability, va a incluir transparencia. Va a mejorar la rendición de cuentas necesariamente. Porque los canales se abren y vamos a tener que estar más preocupados de dar respuestas veraces que no en ocultar información. Ya no va a ser posible ocultar información, por lo tanto vamos a tener que tener sumo cuidado como expertos y técnicos de las administraciones en que la información que produzcamos en sí misma sea veraz. La nueva política refuerza los mecanismos de coordinación, mejora la confianza social, incorpora al ciudadano a los procesos de política pública, mejora su conocimiento y esto produce una relegitimación institucional, sin duda. Profundiza en la autorresponsabilidad. Cuando nosotros queremos que alguien haga algo y lo haga con nosotros, cuando nosotros nos equivocamos, se equivocan ellos. Y cuando ellos se equivocan, también nos equivocamos nosotros. Es un pacto. La cooperación implica esto. Por tanto, la autorresponsabilidad, que está muchas veces alejada del uso que un ciudadano hace de las políticas y de los servicios públicos, se situaría en el centro del sistema. Y, por supuesto, refuerza el empoderamiento de los ciudadanos. Y una ciudadanía empoderada, una ciudadanía responsable, sin duda refuerza a los gobiernos del color que sea. Y esto, en el fondo, es la gobernanza. Independientemente de las dudas que puedan plantear sus conceptualizaciones, sus adaptaciones a un sistema político, a un sistema a un nivel administrativo, la dificultad de ver técnicas que no tienen que ver con nuestro esquema, nuestra arquitectura racional, jurídico-formal o económico-formal, que tienen que ver con fórmulas alegales de creación de confianza, de empatía, de gestión de intereses, de procesos de ganar-perder, perder-perder, opciones, de la gestión de la cooperación como elemento básico para poder después establecer coordinación y, por supuesto, colaboración. Todas estas cuestiones plantean dudas, pero en ningún caso nos pueden plantear una cerrazón, nos pueden plantear una posición de parálisis y nos tienen que forzar a sacar la cabeza de nuestra tradicional forma de enfocar los problemas de la administración pública, de los sistemas políticos, e intentar asumir que las cosas no son lo que eran, nosotros tampoco, y que, por supuesto, si gobernanza somos todos, pues lo que hay que hacer es intentar que nos ayude, más allá de cómo se llame, a solucionar problemas. Este es el objetivo de la gobernanza. El método y el medio son las redes, y lo que es central en el sistema es analizar los procesos para ver si existe calidad en ellos y una buena orientación a la resolución de problemas. Bueno, pues con esto me gustaría concluir esta última webconferencia, dando las gracias por la atención prestada y esperando que os ayude de alguna forma a comprender mejor la política, a comprender mejor la ciencia política como ciencia de la política y a comprender en este caso mejor las diferencias entre gobernabilidad, gobernación y gobernanza. Para más lecturas, tanto los artículos del profesor Rojo como los artículos del profesor Joan Prats o como los trabajos y artículos míos, entre otros muchos, os pueden dar alguna pista más. Gracias y hasta una nueva conferencia.